Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos. Me voy a quitar la bufanda porque si no tengo un aspecto. Y después voy a tener mucho frío. Así que buenas tardes y bienvenidos a la Aula Universitaria de Leganés. Hoy vamos a analizar, a comentar, ¿no? Un texto de una de las lecturas obligatorias, Lazarillo de Tormes, un anónimo, dentro de esta literatura del Renacimiento. Si la semana pasada veíamos la prosa, vamos a llamar, de no ficción, ¿no? Lo que podría ser, en fin, lo más cercano al ensayo, ¿no? Ya sea historia, ¿no? Ya sea, pues, todo lo que se hace en ese género, en el que habíamos llamado diálogo, en el que cabía todo, ¿no? La reflexión sobre la lengua, pues el diálogo de la lengua de Valdés. Digo Valdés porque también, de alguna manera, es uno de los autores, ¿no? Propuestos, ¿no? Para quién es el autor, esta pregunta tan famosa del autor de este anónimo, ¿no? El Lazarillo de Tormes. Después hablamos de eso, aunque no va a ser nuestro principal fin. Pues eso es lo que constituía la prosa de no ficción, ¿no? Las cartas familiares, las epístolas de Guevara, ¿no? Pues veis que tienen, pues eso, ese carácter ensayístico, ¿no? De tratar, pues, asuntos muy variados, muy heterogéneos, ¿no? Que tienen que ver con muchas cosas, pero no es una ficción literaria, ¿no? Sin embargo, esta semana hemos cambiado de lección, ¿no? Y nos hemos ido, pues, a la prosa de ficción, ¿no? Ya propiamente hablando. No quiere decir que los diálogos no tengan mucho de ficción, ¿no? Pero entendéis, o que, como vimos, el texto de la semana pasada, que era historiografía, tenía mucho de ficción, ¿no? Lo vimos, ¿no? Vimos que, aunque pasa como un texto histórico, ¿no? Pues en realidad era más una fantasía, una recreación, ¿no? De esa ceremonia de la ofrenda del pan, ¿no? Que una verdad, ¿no? De un testigo, ¿no? Que está presente en esa ceremonia, ¿no? Sin embargo, pues el libro pasa por ser historiografía indiana, ¿no? Que también era un poco de ficción, ¿no? A lo que vamos. Pero bueno, distinguimos esas dos maneras de prosa, ¿no? La prosa que vamos a llamar de no ficción, ¿no? De esta que vamos a llamar de ficción, ¿no? Y como veis, en este periodo, además de surgir como género, ¿no? La picaresca, ¿no? Con esta obra, ¿no? Pues tenemos otros tipos, ¿no? De novelas de ficción, o sea, de novelas de prosa de ficción, ¿no? De novelas que no son picaresca, ¿no? Y que son otros géneros. ¿Sabéis decirme alguno de estos géneros? No, no, de novelas que no sean picarescas en el siglo XVI, ¿no? Que estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿qué novela, qué prosa de ficción se escribe en el siglo XVI? Desde luego, la picaresca, vamos a ver, ¿no? Esta obra de 1554, ¿no? Que va a inaugurar, además, este género que vamos a llamar picaresca. Pero además, ¿qué otros tipos de Bueno, pero Guzmán es picaresca, pero lo estudiaremos en el barroco.
Hablamos, por ejemplo, de novelas picarescas, empezando por el Lazarillo. Después está el Guzmán de Apalache y el Buscón de
Y el Buscón de Quevedo, claro.
después lo de Rincón y Cortadillo de Cervantes.
Claro, también, exacto.
Entonces,
Rinconete y Cortadillo también estaría dentro del
ya
género picaresco, ¿no? Aunque
está.
fíjate, a Rinconete y Cortadillo le falta el carácter autobiográfico, tan importante en el género. Es un relato en tercera persona, ¿no? El narrador nos cuenta la vida de Rincón y Cortado, ¿ves? Pero no cuenta su vida el autor, ¿no? Sin embargo, Guzmán de Alfarache es una narración en primera persona de Mateo Alemán, ¿eh? Pero esa obra ya es en torno a 1600 y ya la consideraremos en la prosa del barroco, en la prosa de ficción, ¿no? Del barroco, ¿de acuerdo? Como el Quijote, ¿no? Como consideramos barroco, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? A este no, este le tenemos que considerar renacentista y tiene un significado muy diferente, además de la extensión, ¿no? El Guzmán de Alfarache es un libro muy extenso, ¿eh? Son muchos capítulos, es un libro largo, ¿no? Y como veis, el Lazarillo es una novela breve, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pero efectivamente, eso sería el mismo género, ¿no? El Lazarillo va a inaugurar esto de la picaresca, va a tener un éxito enorme, ¿no? Y has mencionado dos títulos de los muchos que podríamos mencionar, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, Muy bien, pero eso sería el género picaresco. Pero ¿solamente existe ese género picaresco en esta época, en el siglo XVI, o hay otros géneros novelísticos, otros géneros de ficción que coexisten al mismo tiempo que escriben el anónimo, quien sea, Valdés o tal, o que sea, el Lazarillo? ¿Qué otras cosas de ficción se están escribiendo? Claro, eso es un género. Eso es el género que llamamos, que hemos visto cuando hicimos el texto de San Lázaro. Es el género pastoril, la novela pastoril. Entonces, esto es Diana enamorada, pero ¿cómo lo has llamado?
Es que no me acuerdo.
La Diana enamorada es de Gil Polo. No, lo que tienes es la Diana enamorada, y tiene de Jorge de Montemayor, ¿de acuerdo? Que será uno de los autores que inician este género más o menos en estas fechas, ¿no? ¿De acuerdo? Pues eso también va a tener otro género de enorme éxito. Es decir, la picaresca tuvo éxito, claro, pero como dices, los siete libros de la Diana, de Jorge de Montemayor, ¿no? Pues va a tener un éxito enorme y va a tener una descendencia gigantesca, ¿no? Lo que hablábamos, pues que la cultivó Cervantes, la Galatea, la novela pastoril, ¿no? La cultivó Lope de Vega, ¿no? La Arcadia, ¿no? De Lope de Vega, pues veis, y así sucesivamente podríamos mencionar, ¿no? Que es todo un género, como va a ser la picaresca. ¿Qué otros géneros tenemos? Además de la picaresca, de la novela pastoril. No, eso lo hemos dejado aparte. La prosa didáctica, estamos solamente ahora en prosa de ficción. La prosa didáctica la dejamos la semana pasada, con los diálogos esencialmente, ¿no? Y con lo que vimos, ¿no? La historiografía, como prosa didáctica, ¿no? Pero ahora no, ahora estamos hablando de la prosa de ficción. Y dentro de la prosa de ficción tenemos novela pastoril, novela picaresca. ¿Qué más? ¿Qué más? De caballerías, mira, me gusta, La novela de caballerías, La novela de caballerías, ¿no? ¿Algún título de novela de caballerías? Fijaros la importancia. La novela de caballerías va a ser el objeto de la parodia del Quijote, de alguna manera, ¿no? Entonces, la novela de caballerías, desde luego, es un género del Renacimiento absoluto. ¿Algún título?
¿Amadís de Gaula?
Claro, el Amadís. El Amadís de Gaula es, sin duda, de ese género, de ese género novelístico, ¿no? Pues de ficción, pues es el más conocido, ¿de acuerdo? Entonces, claro, más, hay más, no nos podemos quedar en esto, hay muchos más. No quiero decir más títulos de novelas de caballerías, que hay muchos más, claro, el Florisán, uno muy interesante del valenciano Tirán lo Blanc, ¿no? De Tirán lo Blanc, pues es otra de las novelas de caballerías, ¿no? Aunque sea un poco anterior, pero bueno, que en esta fecha, en realidad, en 1554 y adelante, ya es la decadencia completa del género, de este género de caballerías, que bueno, que termina de alguna manera con el Quijote, ¿no? Con una novela de anticaballeros, ¿no? Una parodia de la caballería, ¿no? Muy bien, Amadís. Otro tipo de novela. Tenemos novela pastoril, novela picaresca, novela de caballerías, ¿qué más?
Hay una novela que es de sueño, que tampoco recuerdo el mismo, que el protagonista se llama Gallo, es de...
Ajá. Sí.
Es que ahora mismo no tengo que repasar bien los
títulos. Sí, hablas de Cristóbal de Villalón, ¿no?
Sí.
Del Crotalón, ¿no?
Sí.
Que se llama gallo por eso, ¿no? Porque es uno que se transforma en gallo, ¿no? Es Pitágoras que se convierte en un gallo. Es como la novela romana, ¿no? Del asno de oro, de Apuleyo, ¿veis? Pues sigue esa tradición de las transformaciones, ¿no? Y entonces va criticando a los diferentes estados, etcétera, etcétera. Bueno, claro, es ficción, ¿no? Es ficción. Entonces, pues ese tipo de relato, pues... pero no va a tener una incidencia, no es de los que vamos a estudiar ahora con prioridad, porque estaría dentro del género que vamos a llamar diálogo. ¿Ves? De hecho, es un diálogo, el Crotalón, ¿de acuerdo? Entonces, está dentro del género diálogo, que claro, es una ficción, pero ya los hemos puesto a los diálogos dentro de esto de lo resbaladífico del género, dentro de lo que ha dicho Félix, la prosa didáctica, ¿no? más o menos, aunque ahí es satírica, ¿no? Y ahí es más, ahí casi pillarme, ¿no? Claro, la Celestina también es un diálogo, ¿no? ¿O no?
Sí.
¿Y qué pasa? ¿Que es de ficción o es didáctica, no? Pues parece más de ficción que didáctica, ¿no? Pero bueno, estamos utilizando los términos diálogo, ¿no? Pues para referirnos a esas cosas que hemos visto, los diálogos pues, del León Hebreo, para hablar del amor, ¿no? De la lengua, de Valdés, los nombres de Cristo, ¿no? Entonces, pues todo ese tipo de... Pero vamos, que la literatura es muy amplia y eso que dices, pues es así, ¿no? Pero bueno, más, venga. Los clásicos nos falta todavía alguno, es decir, los clásicos, los canónicos, ¿no? Los géneros principales. Hemos hablado del pastoril, de caballerías, ¿qué más? Pastoril, caballerías, picaresca, ¿qué más? Muy importante, la novela bizantina. Vamos a tener un ejemplo y vamos a hacerle seguramente, cuando hablemos de Cervantes, un ejemplo barroco, ¿no? No de esta época, pero de Cervantes. ¿Qué novela bizantina hay de Cervantes? ¿La conocéis, el título? ¿Tampoco lo conocéis por ahí? Bueno, pues el Persiles. Claro, exacto. El Persiles es la novela bizantina de Cervantes, Entonces vamos a tener ocasión de leer algún fragmento cuando entremos en el barroco, ¿de acuerdo? Pues eso se va a otro de esos géneros que va a inaugurar el Renacimiento, la novela de aventuras. Se llama bizantina porque imita los modelos de novelas griegas, bizantinas, ¿no? Que más o menos tienen esa misma estructura, ¿no? De empezar la obra en lo que se llama en media res, ¿no? En mitad del asunto, ¿no? No cuando nació, trabaja el Lázaro, ¿no? Él no empieza en media res, él empieza desde el principio, ¿no? De cuando nació, ¿no? Pero este tipo de novelas, la de Cervantes, por ejemplo, de Persiles, empieza en media res, ¿no? Empieza pues con uno metido en una cueva que le van a sacrificar los malvados nativos que viven en la isla, ¿no? Y de repente, pues, y todos son peripecias, ¿no? Aventuras, reconocimientos, ¿no? Naufragios, secuestros por parte de los piratas, ¿no? ¿Veis? Pues ese es ese género, que se llama novela bizantina. Y pues mira, también Prats apunta la novela sentimental, ¿no? Las cartas de amor de Rodríguez San Pedro, ¿no? Y este tipo de novela, que es, ¿veis? Un montón de géneros o de diferentes novelas, ¿no? Que van a estar, que son todas propias, ¿no? Unas antes, un poco después, pero todas propias de este periodo, Exacto, del siglo XVI, Bueno, la de caballerías está a caballo, Tirán lo Blanc es del siglo anterior, de finales del anterior, ¿no? ¿Ves? Pero bueno, a caballo entre el 15 y el 16, ¿no? La sentimental o la de caballerías, la bizantina o la pastoril, más propiamente del siglo XVI, de estas fechas, además, de 1550 y tantos, pues se publican novelas bizantinas como... ¿no? ¿Veis? Ese es el panorama general, ¿no? Que tendríamos que hacer de la prosa de ficción en el periodo, Y se podría ampliar. Pero bueno, para no. Y nosotros vamos a estudiar esa pequeña parte, ¿no? Esta pequeña maravilla, que va a ser esta novela, en la vida del Lazarillo de Tormes, que es, de alguna manera, ¿no? Pues la que va a fundar el género, ¿no? Que vamos a llamar picaresca, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues hecho ese repaso, así, pues. Vamos a leer el texto, si os parece, y ya pues trabajamos como todas las semanas el texto, analizando, ¿no? Para descubrir pues un poco pues esa lengua artística, ¿no? Y meternos en los detalles, ¿no? Y meternos en la profundidad, en el asunto.
También yo tengo la idea de un crítico que dice que lo califica como por ejemplo eso del Pedro Pablo, de realismo mágico.
De realismo mágico.
Bueno,
pero esto del realismo mágico es una cosa de la novela hispanoamericana de los 60, ¿no?
Por eso me llamó la atención.
Ya.
Él, en cierta manera, también hablaba del realismo.
Ajá. Bueno, mira, el realismo vamos a hablar, porque fijaros, en esta exposición que hemos hecho así, ¿no? En amigos, de los diferentes tipos de novelas que conviven en el siglo, si veis, hay una distinción muy básica, que sería las que son de corte idealista, es decir, las novelas de corte idealista, tenemos la novela sentimental, la novela de caballerías, porque ahí los héroes no son personas de verdad, son héroes, ¿no? Ni comen, ni nada, sino que luchan contra gigantes, ¿no? Es decir, ¿veis? Tienen ese, la novela pastoril, que es realista o idealista. Es idealista, puramente idealista, ¿entiendes? No hay, son pastores de esos de ovejas, había un poco, de cantar mucho, pero de ovejas, es decir, no hay, es la novela sentimental, igual, son de corte idealista. Solamente la picaresca, y una que nos ha olvidado, muy importante, el relato corto, la novela breve. ¿De acuerdo? Y ahí vendría Cervantes con las novelas ejemplares, pero antes de Cervantes tenemos a Timoneda, ¿no? Que va a traducir a Boccaccio, del que hablamos ya, ¿no? En el Decamerón, ¿no? Y ahí está ese concepto de relato, es decir, narración breve, ¿eh? Que eso es lo que significa la voz novela en su origen. Ahora novela sirve para decir lo que es muy largo, ¿no? Eso, ya, a eso le llamamos novela, pero en su origen, novela lo que significa es el relato breve, no largo. Y esa distinción se conserva en italiano y en francés. En francés uno compra un roman, que es una novela larga, y un nouvelle, que es una novela, es un relato breve, ¿de acuerdo? Por eso las novelas ejemplares de Cervantes son breves, porque eso son novelas. Novela no significaba largo en ese momento, significaba breve, ¿de acuerdo? Pues ese género, el de la novela breve, ¿no? Pues también va a ser importantísimo, ¿no? Porque va a dar muchos argumentos al teatro, ¿eh? Pues ahí tendremos a Timoneda, a Juan de Timoneda, con su famoso Patrañuelo, que en parte es traducción simplemente de esto. Esto también sería narración de ficción, no lo hemos dicho en este género de las novelas, y era muy importante, se me había olvidado, y lo tenemos ahí. Pues solamente la novela, en este sentido, la novela italiana breve, y la picaresca van a tener ese carácter que vamos a llamar realista, porque ahí ya no se trata de un héroe ideal que lucha con gigantes, no. Se trata de gente que vive en la calle, ¿no? Que vive lo cotidiano de alguna manera, ¿no? O más o menos, ¿no? Con sus temas principales, los cuernos, eso. Lo digo porque hoy vamos a tratar de eso, claro. Bueno, pero ves, pero en la realidad, en la vida cotidiana, ¿lo veis? No son elucubraciones, ¿no? De personas, ¿no? Ideales, en este área los más o menos ideales, ¿no? Son, tratan asuntos de la vida cotidiana, ¿no? De la realidad. Y no los personajes no están idealizados, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? ¿Lo veis? Pues eso va a ser una diferencia fundamental, ¿no? Saber distinguir entre lo que van a ser dentro de esas novelas de ficción, las que tienen un corte idealista, vamos a llamarle así, de las ficciones, ¿no? Que tienen un corte, un estilo, como tú lo has llamado, realista, claro. Naturalista no me atrevería yo a tanto, eso es un concepto del 19, pero bueno, efectivamente, sí, está claro. Está claro.
La vida tal y como.
Exacto.
La gente por ahí de estos años, aquí.
Esto lo han cambiado, yo no sé, estoy bajito, no me veo. A ver, si queda después fatal, si no. Bueno, pues eso es, realista, naturalista, como queráis llamarlo. Vamos a ver qué nos dicen en el chat, que han asistido. Bueno, ha quedado claro un poco, ¿no? Estas distinciones que hemos hecho, ¿no? Grosso modo, después tenéis que leer, claro, tenéis que leer, además del Lazarillo, los demás ejemplos que tengáis en el libro, ¿no? En torno a esto de lo que estamos hablando, ¿no? Es para situarlo, y tener claro, pues, el conjunto, ¿no? Bueno, pues dicho eso, ¿no? Destacado ese carácter realista de la picaresca, ¿no? Como también de la novela corta, ¿no? Pues vamos a leer este prólogo, una joya, una obra de arte. ¿Y te atreves? ¿Quieres leer? Pues venga, vamos entonces a leerlo y ya enseguida pasamos a comentarlo. Voy a agrandarlo un poco para que lo puedas leer con más facilidad, ¿no? Y bueno, os he puesto el enlace de la Cervantes virtual, Porque lo que os he dicho que hagáis en el liceo, con el programa Liceo de la biblioteca de la UNED, lo podéis hacer lo mismo en la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, ¿eh? Tenéis montones de libros y montones de títulos en línea, ¿eh? Entonces es una cosa muy útil, ¿eh? Bueno, venga, eso sí queréis hacerlo. Vamos a leer. Pues venga.
Yo por lo que tengo que cosas tan señaladas y por lo que dura nunca una la revista, de nada me noticia que mucho no se pierde de la escritura de los libros. Pues podría ser que alguno que las calle,
no, que las lea,
halle algo que le agrade. Y a los que no valen tanto los de leer. Y a este propósito dice el libro que me libro, por mal que sea que no tenga alguna cosa buena. Mayormente que el gusto no son todos unos, más lo que uno no come, otro se pierde por ello. Y así vemos que las estrellas en poco de algunos, que de otros no lo son. Y esto para que ninguna cosa se debería romper ni echar a mar, si muy detestable no fuese, sino que a todos se comunicase, mayormente siendo sin perjuicio y pudiendo sacar de ella gusto. Porque si así no fuese, muy pocos escribirían para uno solo, pues no se hace sin trabajo, y quieren, ya que lo pasa, ser recompensados. No con dinero, mas aunque vean y lean sus obras, y si hay de qué, se las agarran. Y a este propósito, dice Julio, la honra cría las artes. ¿Quién piensa que el soldado que es primero de la escala tiene más aborrecido el vivir? No, por cierto, mas el deseo de alabanza le hace ponerse al peligro. Y así las artes y letras es lo mismo. Predica muy bien el presentado y es hombre que desea mucho el provecho de las almas. Mas pregunten a su merced si le pesa cuando lo dice. Oh, que tú maravillosamente lo ha hecho a vuestra reverencia. Justo, muy brutal, pero muy brutalmente, el señor don Fulano. Y dio el saliente de armas al Juan, porque le loaba de haber llevado muy buenas cartas. Quisiera si fuera verdad. Y todo va de esta manera, que confesando yo no ser más santo que mis vecinos, de esta manada, que en este no sé los tiros trigo, no me pesará que haya parte y se vuelven con ello todos los que en ella algún gusto hallar. Y vean que vive un hombre con tantas fortunas, peligros y adversidades. Suplico a vuestra merced reciba el pobre servicio de mano de quien lo hiciera más rico si su poder y deseo se conformara. Y pues vuestra merced escribe, se le escriba, y relate el caso por muy extenso. Parecióme no tomarle por el medio, sino del principio, porque se tenga la noticia de mi persona. Y también porque consideren lo que heredaron nobles estados, cuán poco se les debe, pues fortuna fue con ellos parcial. Y cuanto más hicieron los que, sintiéndoles contraria, con fuerza y maña, remando, salieron a por
bien. Pues muchas gracias. Sí, bueno, pues esto es lo que nos toca hoy, ¿eh? Así que vamos a hincarle el diente. ¿De qué estamos hablando?
Aquí nunca, nunca mejor empleado eres con la salida del cable, ¿entiendes? El pobre no le puede hincar el diente a casi nada.
A casi nada, ¿no? El hambre. Bueno, no sé si yo en el prólogo veo cosas referentes al hambre. ¿Veis cosas referentes al hambre en el prólogo? Tú ya te estás refiriendo a la obra, ¿eh?
No, por eso la expresión me encanta.
¿Qué es el prólogo? Los prólogos, fijaros, no hemos hecho ninguno, yo casi siempre hago prólogos, me gustan mucho los prólogos. En otros tenéis grabaciones, conferencias de un montón de prólogos. Del prólogo de la Arcadia de San Azaro, porque todos tienen más o menos, ¿no?, una misma función primero, ¿no?, y después un mismo tipo de maneras de mostrarse, ¿no? Es decir, ¿cómo se de manera de mostrarse? Bueno, una manera de estar hechos, ¿no?, un conjunto de tópicos, ¿no?, que son comunes, ¿no?, a los diferentes a los diferentes prólogos que hay, ¿no? O sea que además de cumplir una función determinada son los paratextos, ¿no? ¿De acuerdo? Pues además, pues están confeccionados o están hechos todos, pues más o menos con un mismo patrón, ¿no? Dentro de esas funciones del prólogo, pues estaría ¿cuál? ¿De qué se trata en el prólogo?
Una
Exacto, es la presentación de la obra y del autor, ¿no? Es el, eso es, ¿no? Es la presentación de la obra y del autor, ¿no? Luego se presenta la obra y normalmente se dice a qué estilo pertenece la obra, ¿no? ¿Veis? Estos son cosas, ¿veis? Esa manera de cortar casi todos los prólogos de la misma manera, ¿no? Es muy común en los prólogos, haya referencias al estilo al que pertenece la obra que está presentando, ¿no? ¿Veis? Pues a eso me refería, en cuanto a que todos, más o menos, los prólogos tienen en eso consiste, ¿no? En presentar la obra y en presentarse al autor, ¿de acuerdo? Así que eso es importante. Vamos a analizarlo ya, vamos a empezar ya a meterle el diente, como dice Félix, y si hay alguna pregunta, pues disparar ahora. Así de entrada, ¿no? Exacto. Es decir, la finalidad, muy bien, ¿no? ¿Y cuáles son las finalidades?
¿Se llega a conocer toda la vida de la familia?
No, no, cuando hablamos de la finalidad de la obra nos referimos, o eso es lo que siempre hacen los autores cuando hablan de la finalidad de la obra, hablan de dos cosas. O bien, para lo que sirve la obra, eso será la finalidad, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve la obra? ¿Para entretener o para enseñar? ¿No? Y esas son las finalidades, ¿no?, de los temas literarios, ¿no? Cuando la finalidad, ¿no?, es el provecho, ¿no?, es que aprendes. Cuando la finalidad es el deleite, eso lo vamos a ver en el prólogo de Lazarillo, lo vamos a ver aquí ahora, ¿no? Pues esa será la finalidad, ¿no? Es decir, lo útil, ¿no?, el provecho, lo útil, ¿no?, lo que se aprende, ¿no?, y lo que se disfruta, lo que agrada, lo que gusta, ¿no?, el gusto, ¿no?, y el provecho, por lo tanto, son las dos finalidades, ¿no?, esenciales, de los textos literarios, ¿no? Y eso, casi todos los prólogos hacen relación a ese aspecto. Eso estaría, efectivamente, eso está, Pues eso lo vamos a ver también, en este prólogo, ¿vale? No sé si contesta tu pregunta.
Yo creo que también veo ahí que hace hincapié en lo importante que es que se haya quedado plasmado por escrito toda esa historia, porque si no se escribe, ¿por qué puede servir el mundo pasado para los niños? ¿No?
Ajá.
Lo menciona, ¿no?
Bueno, claro.
Que no solamente porque ha buscado la fortuna de los escritores, sino que
ajá, bueno, claro, claro, el deseo de alabanza es algo que está en el prólogo, ¿no? Es una de las cosas que tenemos en el prólogo, ¿no? En el segundo párrafo, ¿no?, tenemos el deseo de alabanza, ¿no? Está ilustrado, además, con un montón de personajes, ¿no? Todos queremos ser alabados, ¿no? ¿De acuerdo? Y está ilustrado con una cita, ni más ni menos, que de Cicerón, ¿no? El de la honra, ¿no?, el honor, perdón, alienta las artes, ¿no? Esa es la cita de Cicerón, ese es Tulio, ¿no? Cuando dice Tulio, Tulio es Tulio Cicerón. Hablamos de Cicerón, fijaros, vamos hablando de Cicerón, siempre que hablamos de prosa y no sé qué, desde el principio del curso, pues más o menos siempre nos referimos a Cicerón, ¿no? Incluso cuando hemos hablado de poetas, ¿no?, como Arcilaso, ¿no?, pues también mencionamos a Cicerón de alguna manera, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver ahora, Pero efectivamente, eso está en el prólogo, ¿no? Este tema del deseo de alabanza. Y el tópico anterior estaba en el tema del libro, que no hay libro que, por malo que sea, que no tenga algo bueno, ¿no? Pues esas de Plinio, ¿no? Bueno, vamos a ver todo eso en el texto, y todo eso vamos a intentar pues verlo con las figuras correspondientes y cómo está expresado. Bueno, os he puesto las diferentes ediciones de 1554, la de Burgos, fijaros que tenemos al maestro, porque no deja de ser el Lazarillo, de alguna manera, una novela de aprendizaje, ¿de acuerdo? Es decir, Lázaro va adquiriendo, ¿no?, habilidades, conocimientos, destrezas, ¿no?, buenas o malas, eso lo vamos a ver ahora, pero va, ¿de acuerdo? Y que eso pasa en un ambiente urbano, esencialmente, ¿no? Salamanca, Toledo, ¿no? Lo digo por las dos ciudades más importantes. Es decir, como veis, no son novelas orientadas en un mundo ideal, ¿no?, sino en un mundo...
Escalona,
Maqueda, ¿no? Todo ese itinerario, ¿no?, que va haciendo, ¿no? hasta Toledo, que es donde está sentado, ¿no? Y donde, eso es. Pues, exacto, ¿no? Pues veis, en la primera esta edición de Juan de la Cuesta, La vida del Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, tenemos esas, es decir, el paisaje urbano, ¿no? Y esa relación maestro-alumno, ¿no? De alguna manera, o ciego, Lázaro, ¿no? Pues ahí la veremos. En la edición de Medina del Campo, con la cuesta allí, ¿veis? Nos hemos quedado sin la ciudad, pero tenemos lo mismo, ¿no? El que aprende, ¿no? Y al que sirve, ¿no? Como este de muchos amos, ¿no? Como Lázaro. Después, fijaros, os he puesto la vida la de Alcalá de Henares, que contiene una novedad, además de las imágenes, bueno, son muy semejantes, ¿no? Tenemos al ciego, tenemos, ¿no? Y al de Strong que le dirige, ¿no? Pero sí en el texto. Dice, la vida del Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Eso era común a todos. Dice, nuevamente impresos, corregida y de nuevo añadida en esta segunda impresión. 1554. Quiere decirse que por esta edición se ha supuesto que hay una primera edición perdida, ¿no? Se ha supuesto, pero dicen que no, que eso es una cosa que hace el editor, ¿no? Este Salcedo, ¿no? Pues para darle para presentar de nuevo el libro, ¿no? ¿De acuerdo? Para introducir algunas cosas y para hacerle más vendible, ¿no? El hecho de que esté nuevamente impreso y corregido y no sé qué, pues no, ya parece que fuera, era más, ¿no? Según algunos, una astucia del editor, ¿no? Que realmente hubiera una edición anterior supuesta, ¿no? Y, como veis, la edición de Amberes, en casa de Martín Lucio, 1554, como veis, todas son del 54, bien a cuento, fijaros, la semana pasada también esta obra de historiografía indiana estaba editada en Amberes, ¿os acordáis? Además, en la misma fecha. Amberes era un centro de cultura, en el que se publicaba mucha literatura, ¿no? En español, ¿no? Claro, es un editor muy, muy célebre, editó muchísimas cosas, exacto. Bueno, pues eso configura un poco lo que sería el problema textual, ¿no? Es decir, el problema del texto, ¿no? De comparación de los textos, ¿no? Para todas esas cosas, ¿no? Tan interesantes en la literatura. Pero venga, vamos a lo que nos interesa, que era una manera de centrarnos, ¿no? En la fecha, y vamos a lo que nos interesa, que es el prólogo, y a partir de aquí yo creo que vamos a hacer alusión a todo el Lazarillo en su conjunto, es decir, tanto a la estructura del relato, ¿no? Que ya sabéis, o creo que sabéis, que tiene claramente dos partes, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso, los que lo habéis leído? O sea, el Lazarillo, no el prólogo, estamos hablando de la novela, ¿no? Tendremos siete tratados, ¿no? Y claramente yo creo que podemos distinguir dos partes en la obra, ¿o no? La parte de los tres primeros tratados, ¿no? Que correspondería al Lázaro niño, ¿no? Exacto. Y después a partir del tratado cuarto, ¿no? Pues ya tendríamos, de alguna manera, al Lázaro adulto. Es decir, ¿de acuerdo? Más o menos, yo creo que eso lo tenéis claro, ¿no? Es decir. Exacto, ¿no? Los tres primeros tratados corresponden a lo que podríamos llamar la infancia, ¿no? Y los siguientes tratados yo creo que corresponden a lo que podríamos llamar, pues, la juventud, ¿no? Pero ya la mayoría de edad, ya la sexualidad, de alguna manera, ¿no? Es lo que diferencia a lo mejor, ¿no? A un niño del adulto, ¿no? O del adolescente.
Como también primero dice los años que tiene y luego también va diciendo los años que pasa con cada año.
No. Eso que apuntas es muy interesante sobre el tiempo en el Lazarillo, ¿no? Porque vamos a ver, siempre que hablemos de una novela, ¿no? Vamos a tener en cuenta esas categorías básicas del relato, ¿no? Que van a ser el tiempo, ¿no? El espacio, ya hemos hecho mención al espacio, ¿no? Situando Salamanca, ¿no? Los diferentes puntos. El tiempo, ¿no? Pues eso está en todos los relatos. Entonces.
El parto es que, por ejemplo, es muy cortito porque dice que con el fail estuvo nada por motivos que luego termina diciendo que prefieren encontrar algo parecido.
Exacto, con el fraile de la Merced, el que le regala los zapatos.
Efectivamente,
el que le regala los zapatos.
Habla de que siendo yo nocturno, suelo.
Ajá.
A que me lo que a que hago. a qué amo se refiere. Siendo ya mozo, no sé si fue cuando empezó.
Claro, si era ya mozo, ya no era niño.
Cuando
¿no?
Le cancelaba.
Ajá, claro.
Entrega el asno con.
Ajá, sí, sí, que es aguador, ¿no? Claro, pero eso está dentro de eso que llamamos la segunda parte, o sea, la segunda parte, no hay segunda parte, pero estaría a partir del tardado cuarto, ¿no? Es decir, hay claramente la niñez, que son los tres primeros tratados, el ciego, el cura, ¿no? El cura, ¿no? Y el cura de Maqueda, y el otro, que es el escudero. ¿De acuerdo? Del escudero ya se pasa directamente al tema del fraile de la Merced, ¿no? Que es el que le regala los zapatos, pero ahí ya no es niño. Ahí ya no es niño. Y a los sucesivos amos, ¿no? Que se van amontonando hasta llegar al arcipreste, ¿no? Al que le pregona los vinos, ¿no? Porque él es pregonero. ¿De acuerdo? Pregonero, además de pregonar los vinos, pues pregona la sentencia, las condenas, todo ese tipo de cosas. Y fijaros, pregonero tiene que ver con hablar, ¿no? Con el arte de la palabra, de alguna manera. Me he perdido ya no sé dónde estamos. Estamos en la estructura. Ah, en el tiempo, lo que apuntabas del tiempo. Pues mirad, en cuanto al tiempo hay tres cosas muy interesantes, ¿no? Ya no el tiempo en minucia, el tiempo en general en la novela, y sobre eso hay discusiones de todo, porque el Lazarillo da para muchas cosas. Hay tres localizaciones temporales muy interesantes. Primera, está en la infancia, ¿no? Y sitúa el relato, porque dice que su padre murió en la batalla de Gelbes, ¿no? Entonces, pero claro, hubo dos, por lo visto, dos batallas. Entonces uno sitúa en 1520, otros en 1000 más tarde, ¿no? Primera. La segunda, muy vaga y muy imprecisa, en torno al emperador de Francia, a los cuidados del emperador, de Francisco. Claro, pues es una localización temporal, ¿no? Y la más importante, con la que se cierra el relato, las cortes que se tienen en Toledo. Pero claro, es que hubo cortes en 1520 y tantos, y también hubo cortes en 1539 y 38. Entonces, ¿a qué cortes se refiere? Por eso digo, sobre eso hay muchas polémicas, pero eso, efectivamente, son parámetros que nos sirven, ¿no?, para determinar el tiempo de la acción. Claro que sí. Entonces, eso es muy importante lo que apuntas, ¿no? Porque es una de las partes esenciales de cualquier relato. El tiempo en el que ocurre, como el espacio, ¿no? ¿De acuerdo? Como los personajes, ¿no? Pues también será otro aspecto importantísimo del relato, ¿no? Pero el tiempo y el espacio, desde luego. Entonces, lo que apunta es muy interesante, pero habría que verlo en el conjunto de la obra. En cualquier caso, por lo que se dice del tiempo, además de esa localización histórica, ¿no? También hay un tiempo interno del relato que se correspondería con los años que tiene Lázaro, ¿no? Pues según los cálculos sobre eso, sobre 25 o 30 años.
Pues la vida de Lázaro fue paralela, en cierta manera, al emperador. A la gente, porque nació en 1500.
Ajá.
Y casi fueron coetáneos, más o calculando un poco.
Ajá. Bueno, si es que ya le está dando, ya le está dando vida histórica a Lazarillo, es de ficción.
Digo la vida, la vida histórica que tiene, aunque es ficción.
Sí.
Sí.
Eso es.
Yo casi, más o menos, coincide un poco la vida de Lazarillo con un poco más.
Con la vida del emperador, ¿no? Sí, porque el emperador murió en esta fecha, murió en el 50 y tantos, ¿no? Carlos V muere en el, ¿no? En el 50 y... no me acuerdo, en el 38...
Es que el 54 es cuando se calla Felipe II con Mariano.
Exacto.
Cuando llega el España al límite del imperio, del poder.
Sí, claro.
Pues si se va a ver el otro, quiere decir que su padre ya había abdicado.
Claro, abdicaría en Yuste poco, no sé, no me acuerdo ahora exacto de la fecha, así que no la voy a decir, pero en los años 50, es con toda seguridad, Entonces, eso es cuando tal, y es cuando aparece la novela, ¿no? Pero bueno, también han discutido los especialistas y todo esto, que se ha discutido tantas cosas del Lazarillo, es enorme, y si está escrito en esa época, es decir, en esa época de 1530, ¿no? O si está escrito en torno a 1548-50, es decir, si la escritura es casi inmediatamente posterior a la publicación, o si está escrito en los años 30, fijaros la diferencia que habría entre cuando escriben el libro a cuando le publican. Bueno, pues sobre eso los críticos se entretienen en discutir y en argumentar, y es muy bonito y muy interesante, ¿eh? Así que un aspecto, ¿no?, de los muchos que ¿no?, tienen interés en el Lazarillo, las fechas y el tiempo. Pero bueno, el prólogo, ¿desde dónde estaría escrito? Cuando ya tienes a dar, ¿no?, esos 25, esos 30 años, ¿no? ¿De acuerdo? Pues venga, vamos entonces a volver a leer, vamos a señalar los recursos estilísticos, ¿no?, y los contenidos, ¿no?, para intentar comprender mejor el asunto, ¿de acuerdo? ¿Os parece? Pues venga, dice que, bueno, lo primero, ¿qué tipo de relato es el Lazarillo? Es un relato como en primera persona, autobiográfico, ahí lo tenéis, yo, ¿no?, pues esa es la persona del Lazarillo, ¿no? Entonces, este aspecto de la autobiografía, el relato autobiográfico, ¿de acuerdo?, pues será fundamental, ¿no?, ¿de acuerdo? Fijaros, eso es otra de las partes esenciales del relato, el narrador, ¿no? Igual es el tiempo, el espacio, ¿no?, o los personajes, pues el narrador es otro de los elementos de la estructura de cualquier relato. Pues aquí tenemos un narrador en primera persona, será una característica del género, Por eso digo que Cervantes, en su Rinconete y Cortadillo, por su temática, es picaresca, pero por su forma, en tercera persona, ¿no?, se aparta, ¿no?, de esa característica del género de ser un relato en primera persona. Pues ahí tenemos el yo, y dice, yo por bien tengo que cosas tan señaladas y por ventura nunca oídas ni vistas vengan a noticia de muchos y no se entierren en la sepultura del olvido. Vamos hasta ahí. ¿Qué cosa se refiere?
A las aventuras de
la vida. Ajá. A sus aventuras, entonces.
A la vida, a su forma de vida.
O sea, que las cosas tan señaladas son los hitos de su biografía. Hombre, ese sería el tema, ¿no? Bueno. Pero ¿por qué nunca vistas ni oídas? Si son cosas tan comunes como la vida de un chaval pobre, ¿no?, de un marginado.
Ese tipo de... Por eso viene las connotaciones que tiene este libro. Porque lógicamente era una novedad. Que no era el tipo de novela que se daba hasta entonces. Porque nosotros hablábamos de la novela idealista, más o menos, de personajes, de caballeros que hablaban de gente, como diría, de gente noble. Uh-huh. Nunca tenían, ¿no?, el protagonista era un indunqui de cosas cuarto.
Bueno, pues eso es una manera de verlo, ¿no? De acuerdo, pero hay otras maneras de verlo, otras lecturas de esas cosas tan señaladas.
A lo mejor se refiere
a los cuernos. Las cosas tan señaladas, que no se quieren ver ni oír, son los cuernos. Para los que entienden que el caso en el que está fundada la novela es el amancebamiento de la mujer de Lázaro por el arcipreste, ¿no? Eso. ¿No has llegado? Pues claro, es que hay que leerlo todo, hay que leerlo todo.
Me quedan los dos últimos, no tengo leído.
Fijaros, vamos a repetir esa palabra, cosas, a lo largo, pues vamos a verlo ahora, todas las veces que repetimos cosas y cómo el final termina con caso, ¿no? Dice, escriba y relate el caso, muy por extenso, ¿no? Caso, cosa, ¿no? Caso, cosa.
Pero no tiene mucho sentido porque si es el caso, al final, el caso este de los cuernos.
¿Cuál es el caso?
El caso de los cuernos es, yo creo que es para mí, el tema de este libro son lo que dice el título: las aventuras y desventuras, la fortuna, que incluso aquí habla de tres sinónimos. Pone fortuna.
Hola, vamos a ver.
Fortuna, la fortuna, que lo dice el libro.
Adversidades y peligros.
Adversidades y peligros y desgracias que le suceden a.
Sí.
A que dice fortunas, claro, entre comillas en sentido irónico, porque lógicamente la fortuna, si tuvo fortuna,
ajá.
Pues,
bueno.
Entonces, eso es lo que creo, porque. Y después, claro, entonces son unas cosas que no se habían dicho hasta ese momento,
ajá,
y había que decirlas, porque yo creo que eran muy ilustrativas y muy didácticas.
Yo creo que didáctico no tiene nada el Lazarillo, es decir, lo que es un sinvergüenza.
No, pero didáctico no, porque la vida también enseña mucho. que haces.
¿Pero a qué le enseña? ¿A qué le enseña?
Bueno, pues a sobrevivir. Una cosa fundamental es a sobrevivir. Incluso dices después, otros han tenido, que lo hice ahí en el prólogo, en uno de los párrafos, pero otros han tenido la suerte parcial de haber nacido en buenas condiciones, ricos. Y que otros al final se han tenido que
labrar. Eso es el final del prólogo.
Prólogo. Se han tenido que labrar.
También vamos a ver ese tema. Ese tema del hombre hecho a sí mismo, ¿no? O del hombre noble, ¿no? Esa disputa entre el que gana la honra por sus hechos, ¿no? Y al que lo gana por la nobleza. Eso es. Y eso también tiene una lectura o dos lecturas. En el Lazarillo todo va a tener dos lecturas o tres lecturas. ¿De acuerdo? Todo está cargado de ironía. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que leer con mucho detalle, porque van a surgir cuestiones. Lo importante aquí yo quería resaltar es que tuvierais en cuenta eso. El caso, a través del que se escribe y el que justifica toda la obra, es la relación de Lázaro con, está casado con la amante del arcipreste. ¿De acuerdo? Eso es fundamental que lo tengáis en mente, porque ese es el caso, según unos autores, que le pide, por el cual vuestra merced le pide a Lázaro que le escriba la historia de su vida, ¿no? Para justificar, ¿no? Para justificarse de lo que dice la gente, y que lo dice la gente es que la mujer de Lázaro se lo hace con el arcipreste, y que Lázaro acepta con gusto porque saca provecho, ¿no? Porque se beneficia, ¿no? Pues eso es el asunto, ese es el caso, ¿de acuerdo?
Eso
no es una visión, pero habéis leído el capítulo séptimo, ¿lo habéis leído?
Es que había un hecho, no sé si lo dijiste, pero contaste tú,
sí.
Pero lo he leído, yo ahora no tengo la fuente de mamá, que al consentido,
exacto,
lo sacaban como al hereje, claro. Lo sacaban encima del burrito,
exacto,
lo paseaban
también, exacto.
Para del
exacto,
para
el... exacto.
Y como ejemplo de...
Exacto. Recibían una condena. Yo os voy a traer una cita de Torquemada, de los diálogos satíricos de Torquemada, donde precisamente cuenta eso. Cuenta cómo castigan a los cornudos, o sea, a los cornudos consentidos, o sea, a los que consienten, porque se benefician y sacan un provecho, ¿no? Que su mujer mantenga relaciones con alguien, ¿no? Entonces, a esos están condenados por la ley, ¿no? Y le parece poca pena esa de sacarlos y tal, y un cuatro risas se va. Y él dice, no, lo que había que hacer es condenarles a galeras, no a llevarles a la vergüenza pública y cuatro latigazos nada más, sino a galeras, ¿no? Pero bueno, eso es lo importante que sepamos, esa es la verdad, eso no es una interpretación, ¿no? Ese es el caso, ¿no? Precisamente como hay habladurías de que Lázaro puede estar cometiendo ese delito, ¿no? Pues por eso le pide que se justifique, que se explique sobre el caso.
Pero también puede ser de que en aquella época todo lo que se escribía era de personajes muy importantes y nunca se había escrito de cómo vivía la gente de la calle, de cómo estaba
claro.
Viviendo. Simplemente
claro.
Toda la historia ya es...
Claro, pero ¿de quién estamos hablando? De alguien de la calle, ¿no? Estamos hablando de alguien de la calle, ¿no? Estamos hablando del hijo de una prostituta y de un ladrón. ¿No? ¿Habéis leído el tratado primero? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí o no? Estamos de acuerdo. ¿Y de qué vive el ciego? De pedir. ¿Pero quién son sus principales clientes? Porque sabe todos los salmos y sabe las cosas para parir. No, las beatas no, las prostitutas. Y las mujeres de la calle. Eso es la vida del ciego. El ciego sabe un montón de oraciones para mal parir, para bien parir, para no sé qué. Entonces, ese tema es fundamental. El ciego es el que le da una cornada contra una piedra y le dices, no escuches lo que diga, atienda tu provecho. Es decir, acepta tus cuernos porque te aprovechas. Es decir, es el que lo orienta en la vida. Es decir, el Lazarillo está todo lleno de alguna manera, o esa es mi opinión y no es mi opinión. Si compráis la edición de cátedra de Francisco Rico, pues esa es una de las interpretaciones, ¿no? De que el libro se orienta en torno al caso. Y por eso... Bueno, después lo veremos, ¿Vale? Entonces, eso no es una interpretación, eso está en la novela, Es decir, la mujer de Lázaro está amancebada con el arcipreste. ¿O es así o no es así? Entonces, no tenemos que caer en la idea de idealizar al héroe, al Lazarillo. Todo lo contrario. Es un sinvergüenza. Es un chulo.
Es un sinvergüenza porque la vida.
Bueno.
Vale. De todas maneras, también es igual que en este caso con el caso de Luis. También era ahí después estuvo en la cárcel y se hizo un hombre justo.
Bueno,
una cosa parecida,
bueno, pero mira, eso es una historia, eso lo vamos a hablar ahora mismo. Dice, yo por bien tengo cosas que, da igual cómo interpretemos eso de cosas tan señaladas, pero las cosas tan señaladas, según algunos intérpretes, son los cuernos, ¿de acuerdo? Otros, pues cosas tan señaladas pueden ser eso, los hitos de su vida, ¿no? Pero bueno, eso es una interpretación más. Dice, por ventura, nunca oídas ni vistas, es decir, disimuladas. Porque esas cosas.
Estarían disimuladas, pero vamos. Sería. Lo sabría todo Dios.
Claro, claro. Por eso se trata de una ironía. Por eso se trata de una ironía. Porque las palabras significan lo contrario. Es decir, ¿cómo que nunca vistas ni oídas? Si no, no, hombre, no. Si son cosas señaladas, además, ¿cómo no van a ser vistas ni oídas? Si que la cosa esté señalada implica su visibilidad, ¿no? Implica su presencia. Entonces, ¿cómo eso de nunca oídas ni vistas? Además del tópico, ¿no? El tópico propio de la literatura, ¿no? De, en los prólogos, de decir, mi obra presenta algo nuevo, algo que no sigue la tradición, ¿no? Pues bueno, eso, está ese tópico literario, pero está interpretado de una manera que esas cosas señaladas, no es nada sencillo, no es nada sencillo. Pues bueno, lo que nos dice es que esas cosas señaladas, es decir, como lo queráis interpretar, vengan a noticia de muchos, o lo contrario, y no se entierren, sí, es decir, veis, son dos ideas contrarias, ¿no? Venir a noticia de muchos y enterrarse en la sepultura del olvido. ¿Cómo se llama esa imagen de la sepultura del olvido? ¿Qué es eso? Una metáfora, ¿no? El olvido es la sepultura de los hechos, ¿no? Los acontecimientos, ¿no? Pues podría ser que alguno que las lea haya algo que le agrade, agrado y deleite. ¿Ves? Esas son las finalidades. Lo que tú decías antes de la finalidad del libro, él sitúa su libro, ¿no? Dentro, no de lo provechoso, sino de lo gustoso, de lo amable, de lo gracioso, de lo entretenido. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta ahí más o menos de acuerdo? Bueno.
Habrá gente que le agrade, otros que no.
Bueno, os quiero subrayar, en cuanto a los sonidos, ¿no? Bueno, ¿qué es nunca vistas ni oídas? Oídas ni vistas. ¿Cómo llamamos a eso? Un paralelismo. Muy bien, ¿no? También podríamos hablar de ironía, ¿no? Porque quiere decir, si lo interpreta así, ¿no? Porque significa lo contrario de lo que quiere decir. Esas cosas señaladas son vistas y son conocidas de todo el mundo. ¿Qué quiere decir eso de nunca vistas ni oídas, no? Y lo que quiere decir es que la va a publicar, que esas cosas señaladas, ya sean los cuernos o ya sea los distintos momentos de su vida, eso es lo que va a dar a la luz, lo que no va a enterrar, lo que va a salir a noticia, lo que va a darse a conocer, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y la finalidad, pues como veis, está apuntada en el agrado y el deleite. En esas dos ideas, que también hay paralelismo, hay autores que hablan de una lectura profunda y el que no ahondare tanto, ¿no? Y una lectura más superficial, ¿no? Una lectura pues más graciosa y otra lectura pues en clave casi simbólica o interpretativa, ¿no? ¿Ha quedado más o menos claro? ¿Alguna pregunta más sobre esto? Bueno, fijaros ahora esas oraciones que van a ir todas precedidas de y, la siguiente, ¿cómo se llama ese recurso? Anáfora. Muy bien, ¿no? Y ahora tenemos. Y a este propósito dice Plinio que no hay libro, por malo que sea, que no tenga alguna cosa buena. Fijaros aquí si sustituyéramos libro por vida, por su propia vida, por su propia cosa. Que no hay vida, ¿no? Por ruin que sea, ¿no? Bueno, en cualquier caso, pero fijaros, la primera pregunta que nos tenemos que plantear aquí. ¿Pero quién está hablando? ¿Un pregonero o un humanista?
Aquí, el problema es que aquí yo entiendo que en esto del el prólogo, el autor pone lo que él quiere decir, en boca del personaje.
Claro, pero el que habla, ¿cómo se nos presenta? ¿Como un pregonero o como un humanista? Claro, está citando a Plinio. Y mi pregunta es, y bueno, ¿de dónde ha aprendido el pregonero estas cosas? En esa vida con el ciego, arrastrándole, pegándole, golpeándole, matándole de hambre, el otro nada más que, el escudero nada más que le interesaban las cosas de sexo. Pero bueno, ¿dónde ha aprendido ese lenguaje? ¿Dónde ha aprendido esos autores? Si parece que se está expresando el mismo Cicerón, el Luis Vives, parece, ¿no? No sé si me entendéis lo que quiero decir.
Ahí, en cierta manera, ahí está el despiste.
¿El despiste?
Ya he hecho un prólogo hablando en primera persona.
Pero estás hablando en primera persona, ¿no? Dice, yo tengo por bien señalado. Y a este propósito, al decir, al publicar cosas que, bueno, que agraden, ¿no? Pues este señor, esta autoridad latina, ¿no? Dice que es así, que vale la pena, porque algo bueno tendrá esas cosas señaladas. Claro, lo bueno es el provecho que saca. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Eso. Vamos a darnos prisa y otro día, ¿eh? Bueno, dice, y a este propósito, dice Plinio, ahí tenéis esa cita, también está en Cervantes esa cita del libro bueno que no tiene ninguna cosa mala, ¿no? Y lo ejemplifica con que lo que uno no come, el otro se pierde por ello, ¿no? Claro, y cada uno, ¿no? Dice, y así vemos cosas tenidas en poco de algunos. ¿Qué cosas son esas? La honra, por ejemplo, ¿no? Dependiendo en quién pensemos. Si pensamos en el escudero, pues, ¿no? ¿No? O de él, los cuernos, ¿no? Los cuernos a los que están avancebados, ¿lo tienen en poco o en mucho? En poco, ¿no? Que de otros no lo son. De otros le dan mucha importancia a la honra, ¿no? Pero, ¿no? ¿Estamos de claro? Venga, voy a ir rápido. Me da mucha pena que hoy haya leído tan mal esto y tan rápido. Dice, ¿y esto para qué? Esto, mirad, aquí has leído una oración final. ¿Y esto para qué? No, faltaría una partícula en. Esto para en qué. Esto concluye en qué. No es una oración final. ¿Y esto para qué? ¿No? Sino, y esto para, concluye, acaba este razonamiento en esto.
Pero así viene.
¿Eh? Sí, así viene, pero esto los anotadores lo han señalado, ¿no? Como que faltaría un en. ¿De acuerdo? Porque lo interpretan como un verbo, no como una preposición, que es como tú has leído, como si fuera una preposición ese para, no como un verbo, ¿no? Entonces, así es como tenemos que interpretar. Y esto que he dicho anteriormente, ¿no? Que no hay ninguna cosa mala, que no tenga algo bueno, ¿no? Pues esto para o concluye en esto. En que ninguna cosa se debería romper ni echar a mal. Fijaros, esto de romper y echar a mal, cuando leáis el capítulo 7, es lo que le pasa con su mujer. Porque su mujer dice, ¡ah! ¿Qué me has dicho? Pues él le dice, me comentan que mis amigos me han dicho que tienes cosas con el arcipreste. Y ella rompe y echa mal. Dice, ¡no! Se pone hecho una furia, ¿te acuerdas? Es decir, quiere romperlo todo, pero claro, ¿para qué lo va a romper todo? Lázaro dice, no, te mordas, sí, aquí se quiere sacando negocio, aquí tiene que seguir entrando el dinerito. Esa expresión la puedes ver en la discusión de la...
El otro día vi una película, precisamente la de... Hablamos de dos películas,
sí.
Que una era... Estaba en un lado y entonces la madre parecía la Virgen.
Exacto. Viste la película de Irrevin,
no,
¿eh?
Exacto, es que vi otra. Otra que trabajaba el mozo, que era el que hacía de... No sé cómo se llama.
Y después está la que ha hecho Fernán González, que ahí sí que está el tema de la sexualidad y el tema de la carta, que lo vamos a ver ahora, si nos da tiempo, ¿no? Pero en la película esa del franquismo, ahí está completamente idealizado Lázaro como un héroe, ¿no? La madre como la Virgen María, y la madre no era la Virgen María precisamente. Claro que no, Es decir, es el mundo de la prostitución, es el mundo de todas estas cosas, el lazarillo. Daros ideas que tengáis sobre el lazarillo como algo de un héroe noble que lucha por las virtudes y por sobrevivir y por la honradez, porque es todo lo contrario de la honradez. Él lo que está defendiendo es, como un verdadero sinvergüenza, la deshonra más absoluta, pero sin ningún pudor. O sea, pero una cara dura que es que se la pisa el tío, ¿entiendes? Es que tiene cara. Y es tener cara utilizar este lenguaje humanista siendo el pregonero. es una demostración de cara dura y de demostración verbal y de dárselas de autor cuando lo que es lo que es. ¿Entendéis? Es esa estrategia del bien hablar, ¿no? Que hace que parezca aquí un deseado de virtud. Bueno, dice, si no fuera, dice, rompedme esa mar, si no fuera muy detestable, no fuese. Yo no sé en qué estaría pensando muy detestable. Seguramente en la homosexualidad. Algo peor que lo que él hace con su mujer. Algo más detestable que tener a su mujer abarragada con quien sea es la homosexualidad o la sodomía. Me parece a mí que va por ahí la cosa. Dice, sino que a todos se comunicase, es decir, se haga público, ¿no? Mayormente, siendo sin perjuicio y pudiendo sacar de ella algún fruto. Ese es el punto. Ese es el punto. Venga, tengo que ir muy rápido, no me puedo parar. De creerme que lo lamento, porque... Dice, porque si así no fuese, si no se sacase fruto, ¿no? Eso es lo que significa, muy pocos escribirían para uno solo, como usted que me lo pide, pues no se hace sin trabajo. Y quieren, ya que lo pasan, ser recompensados. Claro, el provecho, ¿no? Dice, ¡no! ¡No! Esa figura se llama lítote, consiste en negar lo que se está afirmando, ¿eh? No con dinero, más con que vean y lean sus obras y si hay de qué se las alabe. Y a este propósito, dice Cicerón, ¿no? Pues tendremos la cita, ¿no? Muchos recursos, que no nos podemos parar ahora. Bueno, la interrogación retórica, ¿no? Todos buscan la alabanza, ¿no? Yo busco la alabanza, yo busco que alaben mis obras. Pero fijaros qué cara dura tiene el tío, que sabemos que su mujer, todo esto y todo, y todavía tiene la cara de pretender ser alabado porque tiene a su mujer, ¿no? Sacándole el dinero y sacándole los cuartos. Es que es una cosa que es de un cara dura tremendo. Bueno, nos pasamos del soldado, ¿no? Pasamos el presentado. Nos he enseñado la literación al principio, con cosa y con la repetición de la palabra cosa. Cuando leáis, poner en rojo todo eso, Y la literación de la K o de, y aquí la del la predicado, presentado, provecho, pregunten, pesa. ¿No? Pues veis, aliteración. Bueno, otro de los aspectos, la crítica de la religión, ¿no? Sobre eso se han escrito toneladas, ¿no? De cosas, ¿no? Diciendo si era erasmista, si no, si estaba dentro de Valdés, de la reforma de los pobres, en fin, hay mucha literatura sobre esto porque efectivamente los curas o ese estado sale muy mal parado en la obra, ¿no? Como avariento, infame, después como lujuriosos, pues el mercenario de la Merced, ¿por qué tiene los zapatos desgastados? Porque se vuelve loco buscando chicas. El capellán viva avanzado, el arcipreste con la mujer, o sea, es que no hay ni uno, no hay ningún religioso que sea bueno, ¿eh? Bueno, aquí tenemos al presentado que también, ¿no?, busca, como todos, la alabanza, ¿eh? Sí, después, y hay una censura, un nazarío castigado, es decir, censurado en determinados pasajes que son, exacto, paso al índice, dice justo es que peleó, ¿no?, muy ruinmente el señor y dio el sayete por lo mismo, por las alabanzas, ¿no? Porque todos nos movemos por la alabanza, y él todavía tiene el morro de querer ser alabado por lo que hace. Es que es una cosa, es que tiene una cara dura, es una desfachatez, ¿sabes? Es algo impresionante el tío. Dice, y todo va de esta manera, ¿no? Es decir, todo va con el deseo de alabanza. Que confesando yo no ser más santo que mis vecinos, tendrá cara dura el tío. Porque es que no es que sea santo, sino que eso lo sabemos. Es que la mujer la que le saca las castañas del fuego, pues con su relación sexual con el arcipreste. Dice, de esta nonada, ¿ves? Volvemos al tema del estilo, ¿no? Que en este grosero estilo escribo, pues será el estilo humilde, bajo, grosero, que le corresponde a la novela, porque no trata de héroes ni de dioses, sino de gente vulgar, corriente. No me pesará que hayan parte y se vuelen con ello todos los que en ella algún gusto hallaren y vean, ¿no? El ejemplo, que vive un hombre con tantas diversidades, ¿no? Como ha pasado, del ciego que le ha golpeado, del otro que ha pasado algo, de donar, no sé qué. Pero aún así, él está en la cumbre de su fortuna, ¿no? Explotando a su mujer sexualmente. ¿Es así? ¿Es el lanza, no? Y ahora vendría otra de las partes importantísimas, ¿no? La estructura de carta de la novela, vuestra merced, ¿no? Suplico a vuestra merced, esto estaría muy cerca de lo que sería la dedicatoria, más del prólogo, ¿eh? Es una frase muy típica de las dedicatorias, no la saltamos, y esta es la más interesante. Dice, y por vuestra merced escribe, repetición de palabras, paralelismo, metáfora, bueno, recursos hay, ¿eh? No nos hemos parado mucho, pero muchísimos. Dice, se le escriba y relate el caso. El caso. ¿Cuál es el caso? Pues lo que la gente dice de Lázaro, que su mujer le da de comer. Muy por extenso. Esto es muy importante. Dice, pareció no tomarle por el medio. ¿Veis? Esto es como decíamos antes de las novelas bizantinas, que empiezan en media res, empiezan por el medio. Él lo va a hablar desde el principio, desde su nacimiento. Dice, porque se tenga entera noticia de mi persona. Es que tiene una cara, te lo digo, ¿eh? Que es algo impresionante. Y dice, y también porque considere, que es la frase que decía Félix, y que me gustaría discutir con él, porque es muy interesante esa frase. Yo no sé si la hace un noble, fíjate. Es decir, ¿cuál es el significado profundo de eso, no? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Dice, y también porque considere, los que heredaron nobles estados, cuán poco se les debe. Pues fortuna con ellos fue parcial, con los nombres. Dice, y cuánto más hicieron, y en la perífrasis, los que, siéndoles contraria a la fortuna, ¿no?, remando con su esfuerzo, salieron a buen puerto, como yo. ¿Eh? Claro, pues lo que te quiero decir.
Eso se valora más que...
No, pero es que es irónico desde mi punto de vista. Lo que está diciendo no es valorando al que sale con buena fuerza, porque el que ha salido con buena fuerza, él es el que es un sinvergüenza. Lo que está diciendo es que la nobleza está... Pues yo creo que sí, yo creo que está escrito desde un punto de vista de un noble. Fíjate que lo que hace es decir, estos desgraciados son unos desgraciados y unos sinvergüenzas. Y cuando consiguen subir en la escala social, no dejan de ser unos desvergonzados. Ese es el pensamiento que, en el fondo, para mí no hay una alabanza del hombre que se hace a sí mismo. Porque el que se ha hecho a sí mismo ¿cómo? Prostituyendo a su mujer, sin ningún honor, ninguna honra. Entonces lo que está es criticando precisamente a los que se hacen a sí mismos, desde mi punto de vista. Bueno, esto tendríamos que discutirlo con más tiempo, ¿eh? No tenemos hoy tiempo para ello, pero ese pensamiento es más profundo de lo que es como todo el lazarillo, ¿entendéis? Un espejismo. Parece que está diciendo que valen más la pena los que se esfuerzan y los que no deben las cosas a sus padres, pero en el fondo está diciendo lo contrario. Porque lo que está diciendo es que los que triunfan y se esfuerzan y consiguen una posición social que no le corresponde, son unos sinvergüenzas, como el que habla.
O sea, que se está poniendo como un noble, por ejemplo,
un noble en la novela.
Exacto.
Y hay interpretaciones de eso.
Bueno, claro, por ejemplo, se le ha dicho que es de Hurtado de Mendoza, ¿no? Embajador del emperador, ¿no? Esta Mercedes Agulló hace muy poco, pues ha publicado algo en torno a eso, la autoría del Hurtado de Mendoza, ¿no? Pero vamos, sobre la autoría hay muchas cosas, también Sebastián Dorozco, en fin, no vamos a entrar en eso. Y lástima que no podamos entrar en profundidad en esa, porque era muy interesante esa. Pero bueno, leerla y si queréis el próximo día hablamos de ello. Venga, nos tenemos que despedir, perdonar, que hoy ha sido un poco todo desastroso. Es que ya te lo he dicho, que cosas tan señaladas, por ventura, nunca vistas ni oídas. Bueno, chicos,
por la otra historia.
La semana que viene discutimos, hasta la semana que viene.